Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Como saben, esto es la mañana de Cope Gran Canaria. Estaremos con ustedes, Dios mediante, si ustedes así lo eligen y lo prefieren, hasta la una de la tarde. Es decir, tenemos dos horitas de radio por delante en esta semana que comienza hoy, 21. Estamos prácticamente en la recta final y finalizará el próximo domingo 27. Pero no adelantemos acontecimientos, que después la vida pasa muy pronto. Miren, no imagino ningún control de la enfermedad hasta que aparezca la dichosa vacuna y nos inmunicemos del coronavirus. Es cierto que las medidas de control hay que realizarlas y además de forma estricta, porque supone bajar el número de positivos y, por tanto, posibles fallecidos. De eso no hay ninguna duda. Los contagios en el archipiélago es un peregrinaje de picos y valles, olas y demás. Y es cierto que la tendencia es a la baja, pero un día nos despertamos con datos esperanzadores, unos 88 contagiados, como el sábado, y al día siguiente la cifra sube a casi 180. Y esto en Canarias, porque si alzamos la vista y miramos los datos nacionales, es para echarse las manos a la cabeza. En el archipiélago el objetivo es bajar de 50 casos por cada 100.000 habitantes, porque es la puerta a la salida del veto que nos han impuesto los países emisores de turista a las islas. Es que nosotros nos jugamos mucho, muchísimo más que otras regiones, porque el futuro socioeconómico está en la temporada de invierno, no nos cansamos de repetirlo. El turismo supone más del 80% del Producto Interior Bruto si contamos los efectos colaterales que tiene el sector. Agricultura para suministrar a los hoteles, hostelería que atienden a los turistas, vehículos, transportes, actividades de recreo. Cierto que hemos construido una industria dependiente del turismo y eso quizás ha sido un error. Pero miren, es lo que tenemos, es lo que hay. Y con estas cartas tenemos que echar la partida. Un día más nos iremos al Hospital Insular de Gran Canaria. La situación ahí es bastante complicada, muy difícil. Algunos profesionales ya están asumiendo que se contagiarán, con el peligro que esto supone no solo a la atención sanitaria, también, por supuesto, a los propios pacientes, pero también en sus propias casas. Los brotes que estamos viendo en el centro hospitalario parecen incontrolables y nadie descarta que haya más. Vamos a hablar con un médico de urgencia. Tejeda calca a Valle Seco y pide también confinamientos voluntarios, dice el alcalde, ante el egoísmo de los vecinos. Le preguntaremos, hablaremos con él, con Francisco Pereira. Y además se celebra el Día del Alzheimer. También queremos visibilizar esta enfermedad que supone la principal causa de demencia en todo el mundo. Y nadie, absolutamente nadie, está libre de ella. Como cada lunes tendremos el espacio dedicado a la política iberoamericana. En la segunda parte, la tertulia de chicas, donde desgranaremos diferentes asuntos relacionados con la actualidad. Hablaremos también con la directora del Servicio Canario de Empleo sobre los ERTE. Ya saben que el gobierno de España no plantea ampliarlo a la hostelería y eso es un drama aquí en el archipiélago. También hablaremos con las ayudas a los autónomos. Estaremos en el Hospital San Roque por las pruebas COVID. Hablaremos también del dividendo digital. Es que la tecnología pide paso, hay que adaptar las antenas colectivas para no sufrir ese apagón y seguir viendo la programación televisiva. Daremos todas las claves. Esto es lo que tenemos por delante, con Julia Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. 11:09 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echemos un vistazo a todas las noticias que está dejando esta mañana del lunes. Abrimos con inmigración. Ainhoa Martín, buenos días.
Así es, Javier. Buenos días. En redes sociales ha publicado un audio entre la Salvamar Mencalinani y el buque de la Benemérita Río Segura en aguas cercanas al sur de Gran Canaria cuando se disponían a rescatar a inmigrantes de un cayuco en el día de ayer. En el audio, descontrol, descoordinación y cabreo ante la mala gestión que se está produciendo en el rescate de inmigrantes irregulares. El patrón de la Salvamar aseguraba tener a las personas en la banda y preguntaba qué debía hacer, ya que le daban órdenes de soltarlos porque era el buque de la Benemérita el que debía recogerlos. El patrón en el audio critica que las decisiones hay que tomarlas antes, ya que denuncia que está jugando con la vida de las personas.
Río Segura, Salvamar.
Sí, adelante.
A ver, ¿lo vas a recoger tú o yo?
Nosotros no tenemos conocimiento de que lo tengamos que recoger nosotros.
Salvamento Las Palmas, Salvamar Mencalinán, estoy en maniobra con el cayuco en la banda. Dime qué hago ya. Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Ya yo pico aquí los cabos, pero vamos. Aquí hay que tomar decisiones antes de llegar la embarcación de rescate a la zona, ¿eh?
Ya, pero esto lo acaban de decir desde el CCRC.
Me parece perfecto, yo estoy jugando con vidas en la banda, tío.
Además, tras solucionar que era la Benemérita la que debía encargarse de estas personas y trasladarlas a Tenerife, desde el buque solicitaban a la Mencalinán que se hiciera cargo de la patera, lo que el patrón respondía que en Arguineguín ya hay más de 30 embarcaciones, planteaba incluso la solución de dejarla a la deriva.
Recibido, ya hemos recibido instrucciones de que nos hacemos cargo nosotros de ellos. ¿Vosotros os lleváis el cayuco, por favor?
Nos lo dejamos, mira, en Arguineguín no hay hueco para meter más cayuco, déjalo aquí a la deriva y ya está. Porque en Arguineguín hay más de 30 cayucos ahí y ya no sé dónde poner más cayucos ahí, compañero.
Pero mira, cualquier sitio es mejor que dejarlo aquí a la deriva, que es bastante grande.
Sí, pero ¿y en el puerto dónde lo pongo? Según el lío que tengo yo en el puerto ahí, es que no hay dónde ponerlo. Ese es el problema. El problema es que hay tanto dentro del puerto que es que ya no hay dónde atacarlo. Yo me lo llevo, pero lío por todos lados.
Y un último apunte, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha señalado este lunes en los micrófonos de COPE que la comunidad se encuentra a la espera de un certificado que permita que los test que se realicen a los turistas en los aeropuertos del archipiélago sean validados en sus países de origen para evitarles tener que hacer cuarentena.
Es realmente lamentable el sonido que acabamos de escuchar. Llevamos, ¿cuántos? 15, 20 años gestionando la inmigración y todavía tenemos problemas de iniciados. Es increíble que no hayamos aprendido nada en todo este tiempo. No tenemos espacio para cobijarlos. Y ahora, este problema lamentable en el rescate. En fin, vamos a seguir contando noticias. Echamos un vistazo a los diarios de la provincia de Las Palmas. Queremos saber, diarios digitales, queremos saber qué publican en su página web, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con la Unión Deportiva Las Palmas. Clau evita el desastre de una unión deportiva bipolar. La Unión Deportiva Las Palmas y Fuenlabrada empatan a 3 en una segunda parte de ida y vuelta. Además, también a nivel insular en Gran Canaria, lloran bucios por María. También en la isla, la Romería de San Miguel será sin público y se podrá seguir por televisión. Además de la música popular, al pop rock y folk también en Gran Canaria. En sucesos rescatan a un senderista en apuros en el Roque Nublo y un hombre rescatado tras caer al agua en el muelle deportivo. En la capital, Las Palmas de Gran Canaria, los parques, receta contra la COVID-19 y en Gran Canaria la oposición tantea una moción de censura para quitar la alcaldía al Partido Popular. En el Canarias 7, por su parte, Canarias suma otros 179 contagios y 2 fallecidos más. También ampliar la vacunación antigripal, nuevo reto para evitar un colapso. En deportes, Clau Méndez emerge entre la locura. La grúa retiró 9 vehículos al día durante el primer semestre, entre los titulares destacados también. Y Telde, unión de 5 sindicatos para denunciar un trato vejatorio en la policía local. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra web cope.e/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información generalista a 11:30 aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Normalmente la noticia más destacada el lunes es ese encuentro que por regla general juegan nuestros representantes durante el fin de semana. Por cierto, menuda segunda parte. Pero tenemos noticia de última hora, Juanfran Cruz, porque creo que el equipo amarillo acaba de hacer oficial un nuevo fichaje. Buenos días, Juanfran.
Así es, efectivamente. Muy buenos días, Javier. Efectivamente, nuevo fichaje de la Unión Deportiva. Hace muy pocos minutos lo ha hecho de manera oficial el club. Jonathan Silva, jugador brasileño, lateral izquierdo, viene cedido por el Almería y se espera la llegada en las próximas próximas horas a Gran Canaria para pasar reconocimiento médico y ya ponerse a entrenar con Pepe Mel. Jonathan Silva, insistimos, nuevo fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas para la temporada 2020-2021. Y en medio de ello, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, ayer locura en la segunda parte, el primer tiempo 1-0 a favor de la Unión Deportiva, pero ya en la segunda parte Las Palmas se puso 2-0, remontó, se puso 2-3 el Fuenlabrada y al final un gol de Clau hizo que se quedara un punto en la isla de Gran Canaria y otro se lo llevará el cuadro de Sandoval. Primer punto para la Unión Deportiva en la temporada. Había caído frente al Leganés, empata ayer 3-3 contra el Fuenlabrada y ya pensando en el partido ante el Real Zaragoza. Pero tuvimos un fin de semana espectacular. El Gran Canaria ganó y después de una prórroga ante el Bilbao Basket 107-102. Perdió el Spar Gran Canaria de baloncesto femenino en la máxima categoría en el derbi ante el Clarino Ciudad de la Laguna después de dos prórrogas por un punto, 103-102. Y victoria en balonmano del Rocasa Gran Canaria también en el derbi de la Liga Iberdrola en la máxima categoría, el balonmano femenino ganó por 7 goles, 28-21 frente al Salud Tenerife. Un fin de semana llenito de protagonismo deportivo, Javier, y muy interesante el que hemos tenido.
Desde luego, no apto para cardíacos. Menudo fin de semana. Gracias, Juanfran.
Un abrazo.
Otro para ti. Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes Cope. Marcamos el 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias destacadas en la vía pública. ¿Algo que contar, Cande?
Sí, en esta última hora el personal de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario ha asistido en el puerto de Los Cristianos en esta última hora a los 41 ocupantes de una patera localizada anoche al sur de Gran Canaria. Dos de ellos han sido trasladados al hospital ya que presentaban diferentes lesiones de carácter leve. Por otra parte, también en estas primeras horas de la mañana, el helicóptero del GES, junto a diferentes recursos de emergencias, han rescatado a un varón que resultaba herido tras precipitarse por un barranco en Santiago del Teide y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado en el que se encuentra. En el resto de las islas, por el momento, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo a las redes sociales, concretamente nos centramos en Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter destacamos el Día Mundial del Alzheimer. Según Salud Pública, el número de pacientes con esta enfermedad en España supera los 700.000. Recuerda la importancia de seguir trabajando en la investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y continuar apoyando a los cuidadores. Desde aquí todo nuestro apoyo a estas personas. También hoy se celebra el Día Internacional de la Paz y muchas organizaciones, entidades y administraciones lo celebran, aunque eso sí manteniendo las medidas sanitarias. También WandaVision, llegan Bruja Escarlata y Visión a Disney Plus y son muchos los que lo estaban esperando, así que esto se convierte en una de las tendencias destacadas de hoy. Y el coronavirus a nivel mundial, en la India se establece la marca mundial de nuevos casos, el país ocupa el segundo lugar en el número de contagios después de Estados Unidos, ha registrado más de 90.000 nuevos casos diarios durante casi 2 semanas, algo que preocupa a toda la población y así se refleja en Twitter. Como siempre, el feliz día y feliz semana entre los destacados, feliz lunes a todos.
¿Qué cosa? Estados Unidos en primer lugar, el país avanzado, el más avanzado, uno de los más avanzados, junto con China desde el punto de vista tecnológico, uno de los mayores productos interiores brutos, y en segundo lugar India, que es absolutamente todo lo contrario desde el punto de vista socioeconómico a los Estados Unidos. 11:18 minutos, tiempo. Decir que el coronavirus no conoce de raza, credo, color de piel, religión, ni tampoco pues poder adquisitivo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados. Si nos vamos hasta el norte, concretamente en Sardina del Norte, 25. En Firgas, 21. Vamos a medianías. En la Vega de San Mateo hace calorcito, para ese lugar, 23 grados. Subimos un poquito hasta Artenara, 18 grados. En la zona sur, en San Agustín, 24 grados. Y si usted nos escucha desde Tauro, concretamente en el término municipal de Mogán, sube un granito, 25. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con Andrea Domenech, buenos días.
Buenos días, predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en litorales del norte a primeras y últimas horas del día. Temperaturas en general en ligero ascenso, llegará a ser moderado el de las mínimas en zonas del interior. Se registrarán de máxima 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del noreste con intervalos fuertes en extremos sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo, cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo, cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja amar. Cuando no estás.
11:21 minutos, comenzamos ya con el bloque dedicado a las entrevistas, donde entramos en profundidad a desgranar todos los asuntos, como siempre, relacionados con la actualidad. Y una vez más, pues tenemos que poner la lupa, no nos gustaría, pero es lo que hay en la incidencia del coronavirus. Y es que la situación que se vive en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria es bastante preocupante, con la gran mayoría de profesionales que temen contagiarse debido a los brotes incontrolados, dicen muchos, que hemos visto en este centro. No es para menos, porque parece que ahí la COVID-19 se ha extendido de forma muy peligrosa. Vamos a hablar con Edu Riol, él es médico de urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Nos vamos hasta el centro de la noticia y saludamos a don Edu. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo me imagino que la situación que se ve ahí es bastante complicada, ¿eh? Porque una cosa es lo que nos llegan a los medios de comunicación, pero lo que pasa ahí entre ustedes, lo que dicen, lo que cuentan, me imagino que debe ser bastante difícil el poder lidiar con esta situación, Edu.
Bueno, nos vemos pues en la situación de intentar seguir tratando igual de bien a todos los pacientes que venían igualmente a urgencias y que siguen viniendo, y a todos esos pacientes que además vienen con casos de coronavirus. Con lo cual, bueno, pues nos tenemos que multiplicar a veces, ¿no?, para poder llegar a atender a todos esos pacientes como se merecen.
¿Y se puede, Edu, doctor, se puede conseguir?
Bueno, es complicado, sobre todo porque, bueno, ahora estaba leyendo por último que ya entre los dos hospitales canarios, hay entre el Negrín y el Hospital Insular, pero en Gran Canaria, hay más de 100 trabajadores contagiados, según la última noticia que estoy leyendo en el Canarias 7. Con lo cual, bueno, cada vez hay más personal que pueda estar en confinamiento o incluso en aislamiento domiciliario por casos positivos de coronavirus, y claro, la plantilla pues se mermada, evidentemente.
Claro, y uno se pregunta de qué manera, cómo pudo entrar el virus ahí, en ese centro hospitalario, teniendo en cuenta que es un lugar bastante sensible y donde sabemos que no solo hay mucha gente de todo tipo, sino también, al fin y al cabo, hablando de un centro sanitario, pues se deben endurecer las medidas para evitar esos contagios ahí, que puede ser más perjudicial incluso que en cualquier otro lugar.
Claro, sí, no solo por el personal que podemos estar, digamos, expuestos a contagiarnos, sino a esos pacientes a lo mejor inmunodeprimidos o más sensibles a sufrir esta enfermedad, que pueden tener secuelas más graves, ¿no? Uh-huh. Por la COVID-19. Hombre, evidentemente, pues habrá que filiar bien a ver de dónde vienen esos contagios, ¿no? Si son de casos uh-huh. externos o de casos internos entre compañeros del propio hospital o incluso a través de un paciente, ¿no? De pacientes hacia sanitarios que estén trabajando en ese momento.
Doctor, ¿tienen ustedes todas las medidas sanitarias para evitar contagios? ¿Ustedes o no sé si habrás hablado con otro tipo de personal?
Bueno, yo trabajo de esto, yo trabajo en el servicio de urgencias y es verdad que, bueno, que digamos que ahora está todo un poco más controlado, los protocolos están mucho más actualizados que al principio de la pandemia, no tiene nada que ver. Ahora, bueno, pues sí contamos con buena protección, con mascarillas FPP2 a diario para todo el personal y de cara a los pacientes también. O sea que, bueno, en ese sentido hemos mejorado respecto al inicio de la pandemia, eso está claro.
Uh-huh. Digamos ¿no es suficiente o sí?
Bueno, se toman todas las medidas. El problema es que, bueno, que a pesar de eso, como hay muchos casos asintomáticos y tal, pues bueno, hay veces que es difícil cribar a todos esos pacientes que a lo mejor vienen por otra cosa totalmente distinta y que son portadores asintomáticos del SARS-CoV-2. Entonces, claro, bueno, ahora estamos intentando cribar a todos los pacientes antes de subir a las plantas hospitalarias, un poco para frenar todos esos contagios que ha habido en algunas plantas del Hospital Insular y que tanto bombo han tenido los medios de comunicación. De tal forma que podamos limitar, ¿no?, esos contagios en planta. Digamos que todos los pacientes tienen que subir con una prueba negativa y así intentar evitar el contagio.
Doctor, ¿algún tipo de incidencia ahí en la zona de urgencia? ¿Algún compañero que está confinado?
Sí, ha establecido ahora mismo, algún positivo. Actualmente creo que son 5 los compañeros que tenemos en aislamiento por PCR positivo. Con lo cual, evidentemente, nuestra plantilla se ve recortada.
Claro, la pregunta es, 5 es mucho, es poco, ¿cómo les afecta en la atención sanitaria en urgencia?
Teniendo en cuenta que ya el servicio de urgencias del Hospital Insular ya partía con, si no la plantilla más escasa, más corta de todos los servicios de urgencias de Canarias, pues si nos quitan a 5, prácticamente nos están quitando entre una quinta y una sexta parte de nuestros efectivos, con lo cual es bastante. Eso sumado a las vacaciones, que hay compañeros que están de vacaciones, evidentemente, yo ya las disfruté hace un mes, entonces bueno, pues es menos personal. Es verdad que nos han los últimos días han incorporado a la plantilla de urgencias a otros médicos del hospital, pero bueno, no son médicos de otros servicios hospitalarios que en principio nada tienen que ver con urgencias, pero bueno, están ahora integrados en la plantilla de urgencias. Y bueno, ya también se ha hablado mucho en algunos artículos de periódico sobre ese tema, ¿no? Bueno, son médicos que en principio no están acostumbrados a ver urgencias, pero bueno, están ayudando todo lo que pueden, claro.
No hace mucho tiempo.
Una mano fundamental, eso está claro.
No, me imagino, claro, me lo puedo imaginar. No hace mucho tiempo, yo creo que incluso antes de la pandemia, ustedes hablaron del escaso personal que tienen ahí en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, concretamente en la zona de urgencias. Además, también hablaron del poco espacio que tenían los pacientes. ¿Esto sigue así? ¿Ha empeorado con esta situación de rebrote que estamos viendo, que hemos visto en este último mes?
Hombre, a ver, el problema del personal es algo ya que venía de atrás. Sí. Muchos compañeros, además, en los últimos años han dejado el servicio, quizá por la situación del servicio antes de la pandemia, incluso. No es algo nuevo de ahora. Ahora digamos que es la gota que ha colmado el vaso. Y bueno, digamos que ya como que ha reventado todo, ¿no? Pero ya antes había problemas con el personal, había poca continuidad por las malas condiciones laborales, ¿no?, en un principio. Y bueno, evidentemente la infraestructura no ha cambiado, sigue habiendo pues poco espacio. Es verdad que bueno, que en la última semana se ha mejorado un poco que los pacientes suban antes a planta. Quizá pues bueno, se ha conseguido vaciar un poco las plantas del hospital de tal forma que los nuevos ingresos puedan ir subiendo con más agilidad. Y bueno, parece que hay menos hacinamiento en urgencias en este momento. Por lo menos ayer mismo estuve de guardia y no había tanto hacinamiento como en otras ocasiones.
Entonces el servicio no está colapsado en principio, ¿o sí?
Hombre, urgencia colapsado como en otras ocasiones con pacientes en los pasillos ahora mismo no, pero eso es algo que fluctúa, eso es algo que cambia de un día para otro. Ayer no, pero hoy puede que sí. No, una de las características del servicio de urgencias es que uno no puede controlar el número de pacientes que tiene cada día. No se puede cerrar la puerta o cerrar la consulta y decir, bueno, hasta aquí, ya terminó mi horario. Uh-huh. Una de las características de las urgencias es que estamos abiertos 24 horas y tenemos que atender a todo paciente que entre por la puerta. Uh-huh. Claro.
Doctor, esta es una pregunta casi de perogrullo en cuanto a la respuesta, pero a veces no nos llevamos sorpresas. Entiendo que ustedes están mejor ahora que al inicio de la pandemia, cuando nos cogió a todos por sorpresa, ¿no?
Bueno, digamos que, como dije antes, estamos más organizados.
Sí, pero en cuanto a la atención sanitaria, me refiero, al paciente.
¿Pero a qué se refiere? ¿En qué sentido? Bueno, porque le digo, el personal sigue siendo el mismo, o sí, sí. Quizá un poco más, pero no ha variado, digamos...
Sí, pero no, pregunto la situación de descontrol, nerviosismo que puede haber, el no llegar a todos los pacientes, ese estrés que además ustedes se llevan a casa. Entiendo que habrá bajado, a lo mejor no había una sorpresa, en esta oleada que al comienzo de la pandemia.
Bueno, digamos que el hecho de tener las cosas más organizadas, más claras, con protocolos, más claros, ayuda a evitar, digamos, esa incertidumbre y ayuda a gestionar toda esa entrada de pacientes o ese flujo de pacientes, digamos, más ordenado, con lo cual, aunque lleguen más pacientes, digamos que se organiza todo más fácilmente. El problema quizá al inicio de la pandemia era que había tanta incertidumbre que no teníamos claro algunas cosas, bueno, ni nosotros ni nadie, vamos, que era todo nuevo, entonces, bueno, de esta forma ya tenemos más claros los tratamientos, están protocolizados y, bueno, se llega más fácil a poder atender todo de una manera más controlada.
Ya para acabar, doctor, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes con la cantidad de brotes que estamos viendo en otras plantas? Todo hay que decirlo, en principio parece que en urgencias no, ya me corrige si me equivoco, la sensación de ustedes y también la sensación de los pacientes.
Bueno, en urgencias tenemos con compañeros que están aislados, como dije antes, digamos que no ha surgido un brote como tal, pero sí hay muchos compañeros sanitarios que están en aislamiento del servicio de urgencias. Para eso hemos hecho, como dije antes, la medida esta de que ha implantado la dirección del hospital de hacer un cribado a todos los pacientes que ingresan en planta, de tal forma que se pueda limitar esa posibilidad de casos que haya en planta hospitalizados.
Sí, doctor,
en la zona,
disculpe,
digamos, limpia.
Entre ustedes, si está la sensación esa de que nos vamos a contagiar.
Hombre, eso siempre lo tenemos. Digamos, ese miedo siempre está porque, bueno, estamos en contacto con pacientes COVID todos los días. Y bueno, aunque tengamos las medidas adecuadas, pues siempre puede surgir ese riesgo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar precavidos para evitar que ocurra. Está claro que hay compañeros de otros servicios que están también con varios aislamientos y confinados por PCR positivas para COVID entre sanitarios de otros servicios. Evidentemente no puedo saber cuál fue el motivo de esa...
Los pacientes que dicen, doctor... Creo. Los pacientes que dicen cuando van al hospital insular y a sabiendas de todo lo que se está publicando ahora en la prensa, que hay brotes en diferentes plantas y demás.
Muchos tienen miedo, ¿no? Bueno, sobre todo lo que más extraña quizás sea el hecho de que no haya visitas de su familiar. Es un tema recurrente entre los familiares y los pacientes, siempre preguntar, igual, ¿y cuándo va a venir mi hijo? ¿O cuándo va a venir mi madre? ¿O cuándo? Ahora las visitas están restringidas para intentar limitar todo eso. Y bueno, siempre se preocupan, sobre todo las personas mayores. Cuando se quedan ahí en urgencia siempre dicen, pero bueno, me voy a coger el COVID, estoy en la zona COVID, o tengo COVID, siempre es recurrente ahora, ¿no? Pero bueno, intentamos tranquilizarles y en caso de que no estén en zona COVID, pues de explicarle que su patología es otra y que está en la zona limpia, digamos, de urgencias y que irá a la zona limpia del hospital, si todo está bien. Un poco para disminuir esa incertidumbre y ese miedo, ¿no?, por parte de los pacientes, y creo que es importante también.
El Burriol es médico de urgencia del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, que todo vaya bien, doctor.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Buenos días.
En FM y en Onda Media, COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Once 11:35, tiempo para actualizar la información de forma breve. Ainhoa Martín, adelante.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud, ha activado un sistema de compra ágil y rápido para adquirir material de protección frente al COVID-19 destinado a los centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud. Además, el Gobierno va a distribuir a partir de este lunes un total de 15 millones de mascarillas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y también de entidades sociales, de las que 688.000 llegarán a Canarias. Y un último apunte, la propagación de la COVID-19 ha obligado a la Fundación Puertos de las Palmas y Petrospot a posponer por segunda vez la celebración de la Maritime Week Las Palmas, un evento internacional que congregará a expertos españoles e internacionales en suministro de buque, bunkering y puertos 4.0.
Volveremos a actualizar la información a las en punto después del boletín informativo de los compañeros de Madrid. Nos damos un saltito hasta Tejeda porque su alcalde, Francisco Pereira, ha pedido a la población que se autoconfinen, según dice el regidor, debido al egoísmo y la irresponsabilidad. Hay que tener en cuenta que los últimos datos que tenemos suman 25 contagios en esa zona, en el municipio cumbrero de la isla de Gran Canaria. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Porque muchos vecinos no han, de alguna manera, respetado, ¿no?, esas medidas de control, y por ello se ha visto demasiados, más de lo que a usted le gustaría, demasiados rebrotes ahí en el municipio, alcalde.
Sí, efectivamente. Bueno, la mayoría no. Son pocos, afortunadamente son pocos los que desoyen, pero bueno, suficientes como para que el virus se haya expandido de una manera vertiginosa entre el resto de la población. Lamentablemente la triste realidad es esa y hay que llamarla por su nombre.
Y pedimos autoconfinamiento. ¿Qué es lo que le han dicho los vecinos una vez que usted este fin de semana ha pedido precisamente ese autoconfinamiento, alcalde?
Bueno, lo que hemos pedido es que se tomen las medidas de seguridad, que se utilicen las mascarillas correctamente, que se mantengan las distancias de seguridad, el lavado de manos, todas las indicaciones que hasta ahora todo el mundo sabemos cuáles son y las que hay que llevar a cabo, ¿no? Puesto que lamentablemente hay personas que piensan que esta guerra no va con ellos, y como consecuencia de esa imprudencia, pues estamos pasando el mal trance, este mal trago ahora.
Alcalde, si pedimos autoconfinamiento, en fin, ¿qué pasa con ese tejido socioeconómico que tiene y además bastante es el municipio de Tejeda?
Hombre, va a ser uno de los sectores más perjudicados como consecuencia de esto. Pero bueno, yo entiendo que la vida humana está por encima de todo esto. Pasamos un estado de alarma de 3 meses donde lo superamos. Si ahora tenemos que estar 10, 12, 15, 20 días, pues estaremos, ¿no? Pero primero que nada tiene que estar por encima de todo la salud de las personas y la vida humana.
Autoconfinamiento, ¿de alguna manera se va a llevar algún tipo de campaña por parte de la policía local para recomendar a la gente que se quede en casa? No hablo de sanciones, hablo de, digamos, una campaña informativa.
Bueno, sí, ya lo hemos dicho, ¿no?, a través de las redes sociales, de los distintos medios de comunicación, ya todo el mundo se ha hecho eco de la situación por la que estamos pasando, ¿no? Pero ya le digo, lamentablemente hay personas que todavía siguen incumpliendo, que es lo peor del tema, puesto que si fuésemos un poquito responsables y siguiéramos las indicaciones, pues no pasaría esto. O se puede cortar y se puede paralizar, ya lo que está hecho, pero vamos a intentar acotar la situación y que no se siga expandiendo. Es ahora mismo nuestra mayor preocupación, mayor y única preocupación, podemos decir.
Alcalde, ¿qué ratio de edad tiene esas personas que a su juicio no están cumpliendo con estas medidas sanitarias?
Bueno, tenemos de todo, ¿no? Tenemos gente joven, tenemos gente mediana edad, gente de avanzada edad, tenemos, en fin, hay bastante, no hay una estadística, no hay un sector que digamos, pues este es el más incumplidor. Lamentablemente, ya le digo, tenemos de todo.
Hay de todo ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque Valleseco ya lo ha hecho y parece que en principio los datos han sido positivos, ¿no? ¿Considera usted que le va a hacer caso a la población, esos 1.500 habitantes que tenemos arriba en Tejeda, alcalde?
Yo espero que sí. Yo espero que sí. Ayer ya se notó la afluencia de público ayer, en fin, lamentablemente no era esa masificación de fines de semana anteriores, y ayer se empezó a notar que el público, pues no tuvimos tantos visitantes. Por otro lado, los vecinos también estaban ya siguiendo las indicaciones, no todos, pero la gran mayoría, y esperemos que sigan en esa línea, ¿no? Que vayan viendo la realidad, la cruda realidad que nos ha tocado pasar, y que obremos en consecuencia, que todo esto, si todos ponemos un poquito de interés, esto se supera y lo pasamos.
Alcalde, al igual que hizo Antonio Morales, el actual presidente del Cabildo, cuando fue alcalde precisamente de Agüimes, él en un momento dado también, para evitar problemas que había de seguridad en el municipio, hizo, entre comillas, una especie de toque de queda a los más jóvenes a partir de una edad, pues recomendaba no se podía salir a la calle. ¿Ha valorado usted esta posibilidad, don Francisco?
No, vamos a ver, también tenemos que darle un margen de confianza a esas personas que han incumplido, pero bueno, vamos a esperar a ver si en el transcurso de esta semana somos capaces de que la curva no siga ascendiendo, sino estabilizarla, y partiendo de ahí, pues ya vemos si... Creo que no me gustaría tomar esa decisión o esa recomendación, pero bueno, vamos a dar un margen de confianza, porque también la población... después de este tirón de oreja, por llamarlo de alguna manera, que sean responsables y obren en consecuencia con lo que se está indicando.
En principio va a ser una semanita, ¿no?
Bueno, he estado en contacto con la coordinadora que lleva todo el tema este, y esta semana va a ser la semana decisiva, la semana clave, ¿no? Porque ya hemos hecho los controles se le han hecho los controles, y ahora hacerle un seguimiento. Los positivos, ahora me acaban de llamar hace un poquito de un rebrote que ha saltado, y ahora que están los rastreadores, están ya localizando las personas que han estado en contacto con este señor para hacerse la prueba y esperar los resultados, ¿no? Esperemos que sean negativos, que aún así todos se tienen que confinar durante 8 días mínimo, y a ver si eso no se sigue expandiendo más.
Alcalde, ¿dónde se produjo ese rebrote que le acaban de confirmar?
Bueno, ese rebote ahora mismo se produjo en las mediaciones del pueblo. Tampoco podemos dar muchos datos, puesto que hay que primero localizar a las personas que han estado cercanas para que sean ellos primero que nada que se enteren.
¿Pero algún edificio de titularidad pública o en una vivienda privada, alcalde?
Bueno, nosotros hemos tenido hay personal del vinculado al ayuntamiento que ha dado positivo, ¿no? Nosotros, desde el primer momento que hemos tenido conocimiento que nuestro personal, el que estaba vinculado al ayuntamiento, estaba relacionado con alguien que había dado positivo, automáticamente le hemos dicho que se vaya a su hogar y que se autoconfinase, ¿no? En prevención de males mayores. Entonces, algunos de ellos los responsables sanitarios le han dicho que se tienen que hacer las pruebas, y a otros no. Unos han dado positivo y otros no. Pero bueno, se han tomado la medida oportuna desde el ayuntamiento para que, en lo que estaba a nuestro alcance, que era evitarlo.
Yo le hablo desde el punto de este último rebrote que le acaban de notificar, si es en una vivienda privada, si es una persona privada o es en un edificio de titularidad pública. Este último rebrote, bueno, que le acaban de informar.
Si me lo permite, no le puedo dar más datos, porque tampoco son de manera oficial. ¿Entiendes? No vamos tampoco a alarmar a la población, se está trabajando ya en ello, para que el equipo de rastreadores contacte con todas estas personas que han estado vinculadas a ese señor, y eso, vamos a esperar un poquito, vamos a ver lo que sucede durante el día, que no nos llevemos más sorpresas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Francisco Pereira es el alcalde de Tejeda. Gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Alcalde, un abrazo.
Gracias a usted y buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras, desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Cuidas la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los lunes echamos un vistazo a Latinoamérica para conocer y sobre todo dar publicidad de lo que está ocurriendo ahí, por lo menos de los asuntos más importantes. Y una vez más, en el ojo del huracán, tenemos a Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que en una entrevista bastante interesante al diario El Español asegura que, bueno, lo que asegura es que es inocente en cuanto a ese caso de sobornos y que además también acudirá a diferentes instancias judiciales para intentar de alguna manera pues limpiar su nombre. Vamos a saludar a Javier Amador, que como saben es nuestro especial persona que conoce todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Él es uno de los representantes de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España, de la Asociación Iberoamericanos de España. Lo tenemos ya en línea. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy, antes que nada, me disculpo si hay algo de ruido porque estoy en la calle, voy con mascarilla y algo de tráfico, pero bueno, intentaremos hacer esta sección lo mejor posible.
Bueno, que una vez más, pues el expresidente de Ecuador dice que es inocente. Lo cierto es que está un poquito entre la espada y la pared, ¿no, Rafael Correa?
Sí, bueno, Rafael Correa, varios son los casos que tenía abiertos. Este es uno de los que les ha estallado, es el caso soborno. Se dice que en varios contratos, a través de una intermediaria, una persona que trabajaba para él, pedía sobornos a determinadas empresas. Lo que dice Correa es que efectivamente esta persona pedía los sobornos, pero para beneficio propio. Pero más allá de eso, aquí destacan varias cuestiones en este caso, ¿no? Una es, primero, que Rafael Correa no se va a poder presentar a vicepresidente de Ecuador. Recordemos que con la reforma constitucional que llevó a cabo su sucesor, Lenín Moreno, tan criticado ahora por Correa, es su archienemigo, el que fuera su vicepresidente, llevó a cabo una reforma de la Constitución, básicamente para que Correa no se pudiera presentar a presidente, para no poder hacer más de 2 mandatos, pero sí podía presentarse a vicepresidente, y con esta condena de 8 años de cárcel y 8 años de inhabilitación, no podría presentarse a vicepresidente. Parece ser que quien va a presentarse a la vicepresidencia en su nombre va a ser su hermana. Esa es una de las cuestiones. Y la otra cuestión es que es curioso que cuando Correa era presidente de Ecuador denostó completamente al sistema interamericano de justicia y hoy es al que recurre. Entonces, pues bueno, parece que es la única ficha que le queda por mover, pero en una institución que ha criticado y que de hecho ha querido eliminar como cuando era presidente de Ecuador.
Claro, y la pregunta que nos surge es una venganza de este Tribunal de Casación?
Al final las instituciones en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, evidentemente no todos, pues siempre va a entrar esta sombra de duda de si están, bueno, si las tenemos en España a veces esta sombra de duda, imaginemos en otros países donde las instituciones quizás no son tan sólidas, y yo no puedo afirmar que no haya una parte política en el juicio contra Correa. Evidentemente, de lo que critica ahora a Correa a los jueces, son muchos casos los jueces que él mismo puso cuando era presidente, pero como digo, igual que su ex vicepresidente Lenín Moreno hoy es su principal enemigo, pues parece que parte de la estructura que él intentó poner en el Estado para sus intereses, pues hoy se ha vuelto en su contra.
Bueno, nos damos un saltito también, si te parece, a Bolivia, porque este asunto de Ecuador y el expresidente Correa seguro que tiene muchísimo recorrido. ¿Qué pasa con la actual presidenta Jeanine Añáez? Porque en un principio ha retirado su candidatura, lo cual es bastante extraño en una actual presidenta. Lo lógico es que se presenta a la reelección. ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, bueno, lo lógico de Jeanine Añáez era que no se hubiera presentado nunca a las elecciones, porque bueno, recordemos lo que pasó, recordemos lo que pasó el año pasado en Bolivia, un pucherazo electoral por parte de Evo Morales, en el que las instituciones se decide que Evo Morales ha dado un golpe a la democracia haciendo este pucherazo. Evo Morales tiene que salir del país. Y Jeanine Añáez, que era la presidenta o vicepresidenta del Senado, no recuerdo bien, toma la presidencia interina de Bolivia, que era lo que le tocaba constitucionalmente. Ella dijo que iba a estar unos meses y que solo iba a convocar elecciones libres en Bolivia. Resulta que lo que iba para unos meses, primero por supuestamente diseñar la estructura del país, y luego, de las elecciones, y luego para por el tema del COVID, pues ha ido retrasando las elecciones y parece ser que serán ahora, en octubre, como ella decidió presentarse, fue muy criticada por eso, en las encuestas estaba muy mal posicionada, pero sí que es cierto que fragmentaba el voto contra la parte bolivariana, la parte masista, el candidato de Evo Morales, Luis Arce. Entonces ella lo que dice es de retiro la candidatura para intentar unir a todos los demócratas contra Evo Morales y su testaferro en estas elecciones, que es Luis Arce. El principal candidato de la oposición a Evo Morales, Carlos Mesa, ha agradecido a Jeanine Añáez esta decisión en favor de la unidad, pero Luis Fernando Camacho, el otro candidato que también está dividiendo el voto de la oposición, la ha criticado y dice que se retira de las elecciones porque prácticamente no iba a sacar ningún voto. Por lo tanto, la oposición todavía en Bolivia está lejos de estar unida, la oposición a Evo Morales, me refiero, no al gobierno, y puede ser que de esta fracción del voto pues pueda ganar otra vez el partido de Evo Morales si no se ponen de acuerdo. Recordemos que las elecciones en Bolivia tienen un sistema muy característico, que es que en primera vuelta, si se consigue una determinada diferencia con el segundo, ya no hay segunda vuelta, y parece ser que ahora el resultado sí que favorece en primera instancia al partido de Evo Morales, pero no parece que vaya a haber, parece que va a haber segunda vuelta, quiero decir, y veremos si en esa segunda vuelta sí que se une por fin la oposición.
Pues pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, lo contaremos aquí en esta sección de política iberoamericana. Javier, un abrazo, gracias, hasta el lunes
que
viene.
Un abrazo, buen día, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
11:54 minutos, tenemos 6 hasta llegar a las 12 del mediodía. Hoy se celebra el Día Internacional del Alzheimer, queremos visibilizarlo y para ello vamos a saludar a José Regidor. Como saben, él es neurobiólogo, socio fundador y pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Alzheimer Canarias. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Creo que lo tenemos por ahí, a ver si podemos recuperar su llamada. Don José Regidor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, te oigo perfectamente.
Nosotros también a usted, muchísimas gracias por atendernos. Don José, ¿se sabe? Ahora mismo no sé si tienes datos sobre la mesa de cuántas personas afectan esta enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer.
Bueno, el porcentaje disminuye, está en relación con la edad, porque esta es una enfermedad asociada a la edad, no es una enfermedad de envejecimiento, pero sí está asociada a la edad, de manera que a partir de los 65 años se puede producir en el 45% de las personas, y conforme vamos bajando en edad, pues a los 60, entre 65 y 74 años, pues estamos hablando de casi un 18% de las personas, con lo cual el tema, estamos hablando en Canarias, pues aproximadamente unos 35 o 40 mil personas pueden estar afectadas.
¿Y sabemos cuáles son esos factores de riesgo? Porque a día de hoy, a pesar de muchísima investigación, no hay cura. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer para desarrollar un Alzheimer una vez cumplamos una edad determinada, don José?
Bueno, vamos a ser positivos y lo que vamos a decir es qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer son cosas más sencillas de lo que parece, pero que resultan después muy complicadas de realizar. Y yo pongo una cosa que todo el mundo entiende, que es lo que es la alimentación cardiosaludable y la vida cardiosaludable, ¿verdad? Porque todo el mundo le preocupa el corazón. Bueno, pues de esa manera podemos decir exactamente igual que todo lo que es cardiosaludable es cerebro saludable. Y voy a poner las dos cuestiones fundamentales. Lo primero es la nutrición, no solo en qué productos comemos, sino también en la cantidad que comemos, porque la obesidad es una causa importante de deterioro cognitivo, por un lado. Por tanto, no solo eliminar las grasas, sino eliminar también el azúcar, porque una parte del azúcar se transforma en grasa posteriormente. Y en este sentido, la cantidad de azúcar, de sal, etcétera, que hay en estos momentos, sobre todo en los alimentos preparados, es muy importante. Lo segundo es la cantidad. Pues porque también no solo es lo que comemos, sino qué cantidad comemos. Y la obesidad y el sobrepeso, pues empieza a ser una pandemia también en la sociedad actual. Todo esto conduce a dos fenómenos que afectan directamente al cerebro. Por un lado, la hipertensión arterial, y por otro lado, la diabetes tipo 2. Ambos casos habría que intentar evitar llegar a esas situaciones, porque ambas situaciones son importantes. Dañan el corazón, pero también dañan el cerebro. Y por último, una cuestión que es la actividad física.
Por supuesto, hay que hacer actividad física, porque la verdad es que la gran mayoría de medidas para frenar estas enfermedades neurodegenerativas, pues todas pasan por ahí, por no llevar una vida sedentaria, el también evitar cuidar lo que comemos, cómo nos alimentamos y demás. Los síntomas del Alzheimer, ¿en qué momento debemos empezar a preocuparnos de que quizás tengamos este tipo de enfermedad? No sé si hay algunos datos, algunas señales de alarma, don José.
Sí, hay señales de alarma. Vamos a ver, lo primero es que no hay que empezar a preocuparse, sino a ocuparse de. Lo primero, pues cuando empezamos a tener, debilidades de memoria, ¿no? Empezamos a olvidar las cosas. Cuando empezamos a tener debilidades para poder decir lo que pensamos, lo que se llama técnicamente afasia, ¿verdad? Cuando empezamos a tener problemas de orientación, tanto en el tiempo como en el espacio, de pronto te puedes perder. Son señales, o no sé en qué mes estamos viviendo. Cuando dejas de reconocer a determinadas personas, que son en algunos casos hasta muy cercanas, en todas estas situaciones los seres humanos, como nos da miedo, normalmente lo ocultamos.
Todo lo contrario.
Lo ocultamos, y entonces lo que hacemos es porque tenemos muchos recursos, ¿no? Es decir, yo me encuentro a alguien por la calle, yo sé quién es, pero no me acuerdo del nombre, pero tengo un recurso para decirle, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? Tanto tiempo que te veo, tal y cual.
Claro,
te saludas, te despides, pero no te acuerdas del nombre. Ok, es decir, que esa es la cantidad de manipulaciones que hacemos para salvar los problemas, ¿verdad?
Debemos atender más, don José, que no tenemos tiempo para más, a estas señales de alarma para evitar ese Alzheimer, esta enfermedad neurodegenerativa. Sí. Don José Regidor, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Fuerte abrazo.
La una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid siguen reunidos a esta hora en la sede del gobierno madrileño. La noticia es que cuando acabe ese encuentro van a comparecer los dos juntos. El presidente del gobierno junto con Isabel Díaz Ayuso. Esto es importante porque tendremos una visión más ajustada del contenido de la reunión. Es bastante habitual que en un encuentro con dos mandatarios de distinto signo político dan su versión por separado. Y así cada uno barre para sus intereses. Por cierto, ya hemos visto el escenario en el que van a comparecer Sánchez y Ayuso y en el que nos van a vender que han alcanzado un acuerdo. Será en el patio de la Real Casa de Correos. De fondo, 22 banderas, que no son pocas banderas. La mitad de España y la otra mitad de la Comunidad de Madrid, Ricardo Rodríguez.
Una comparecencia conjunta cerrará el paso de Pedro Sánchez por la Real Casa de Correos. La escenografía pactada entre gobiernos al milímetro ha mostrado dos instituciones caminando de la mano, con Sánchez puntual siendo recibido por Isabel Díaz Ayuso en la calle a la entrada de la Puerta del Sol, entre algunos abucheos, para luego, una vez en el interior, regalar imágenes de cercanía, de normalidad, de conversación cordial y reunirse los presidentes a solas en la planta noble de la sede de la presidencia regional, subiendo a pie dos plantas en el Salón Canalejas. Antes, en medio de posados, firma de Sánchez en el libro de honor. Al pueblo de Madrid, con profunda gratitud, la unión hace la fuerza, apuntando así al objetivo final de la cita.
Y mientras algunos siguen especialmente interesados en que la crisis del coronavirus se focalice únicamente en Madrid, seguimos recabando datos de otros puntos de España que también preocupan. En Granada, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, un brote de coronavirus afecta ya a 43 personas, una cifra que podría aumentar porque sigue el rastreo. La mitad de los positivos son sanitarios. Se investiga ahora si el posible origen del foco está en una fiesta de jubilación que hicieron a un compañero. Granada, Juan de Dios Jerónimo.
De momento son ya 43 casos positivos de coronavirus, como decíais, 24 trabajadores afectados. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, destaca la pronta actuación del hospital para detener y localizar el foco de estos casos.
Estamos aislando a trabajadores, lo estamos aislando porque me están saliendo positivos, y lo que estamos ahora mismo con nivel de contratación, yo creo que más de 40 enfermeras hemos tenido que movilizar, algunas contratadas y otras movilizadas, para suplir y seguir dando los servicios en Virgen de la Nieve.
No se puede confirmar que el brote se haya producido en una fiesta de jubilación de un enfermero. La mayoría de los brotes, dice el consejero, se producen en reuniones familiares.
Más datos que confirman que la pandemia no solo está descontrolada en puntos de Madrid. En Bilbao, más de un centenar de estudiantes de un colegio mayor se encuentran confinados tras detectarse al menos 17 positivos. Estos estudiantes se contagiaron tras una tarde de fiesta por varios locales de la ciudad. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, la residencia universitaria Miguel de Unamuno de Bilbao se ha convertido en el primer centro universitario vasco en ser confinado por el coronavirus. Un rebrote que la universidad vincula con esa noche de fiesta que el primer infectado compartió con hasta una treintena de residentes, aunque son en total cerca de un centenar de estudiantes los que permanecen confinados y en cuarentena. Los alumnos van a poder seguir las clases por internet y los residentes positivos y sus contactos tienen que quedar aislados en sus habitaciones, donde les llevarán la comida tres al día y también les lavarán la ropa. Y es que el protocolo del Departamento de Salud vasco ordena el aislamiento de todos, aunque han dado negativo en la prueba PCR.
El futuro de Luis Suárez está más cerca de resolverse, Santi Duque.
El delantero del Barcelona, Antonio, sigue buscando una salida del equipo azulgrana, pero esta podría estar en otro equipo de la Liga Española, Barcelona, Manuel Oliveros.
Sí, y ese equipo sería el Atlético de Madrid. De esa historia entre Atlético de Madrid y Luis Suárez, que en su día avanzó Antonio Ruiz aquí en la COPE, os podemos informar de la última hora. El Barça admite a Deportes COPE que el Atlético de Madrid está interesado, que no hay nada cerrado a estas horas, y desde el entorno del jugador nos dicen que el tema lo lleva Luis con su abogado, y que Luis está cediendo mucho porque se quiere ir, quiere ayudar al club y nos acaban diciendo que en las próximas horas llegarían a un acuerdo.
Recuerden que el mercado está abierto, gracias Manolo, hasta el próximo 5 de octubre. A esta hora además se está celebrando la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol en la que Luis Rubiales va a ser proclamado como presidente. En ella Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, acaba de pedir unidad al fútbol español ante la pandemia.
Yo os deseo simplemente que para que podamos seguir trabajando juntos, que sigamos unidos como lo hemos estado a lo largo de la pandemia en los momentos más difíciles y que celebréis hoy vuestra votación con toda la normalidad de estos procesos, sin que perdamos de vista que en estos momentos difíciles lo normal es extraordinario y todos vosotros con el esfuerzo que habéis hecho sois extraordinarios.
Y en Fórmula 1 las autoridades sanitarias alemanas acaban de anunciar que el Gran Premio de Eifel, previsto para el próximo 11 de octubre en el circuito de Nürburgring, podrá acoger hasta 20.000 espectadores pese a la pandemia. Esto es en base a la norma regional que permite público en los acontecimientos deportivos con hasta un 20% de la capacidad total del recinto.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un sacerdote que ha dado su vida por los más necesitados, según el Papa, un verdadero mártir de la caridad.
Este pasado sábado se celebraba en la Catedral de Como el funeral por el sacerdote Roberto Malegesini, asesinado por un indigente con problemas psíquicos, uno de los muchos a los que él atendía en su parroquia. El Papa recordó a este sacerdote durante la audiencia general del pasado miércoles como un mártir de la caridad hacia los más pobres y ha querido enviar al limosnero pontificio, el cardenal Konrad Krajewski, a presidir el funeral. El secreto de su alegría, dijo el obispo de Como, era la presencia de Dios en él. Eso es lo que sostenía su trabajo diario junto a los últimos, los presos, los refugiados, las personas sin hogar. Muchos de ellos estaban presentes en la catedral y no podían ocultar sus lágrimas. La historia de este sacerdote, con ella abriremos El Espejo dentro de media hora.
Lo vamos a escuchar. Gracias, José Luis. Mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medirse. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ocho minutos, enseguida llega el debate a dos, debate de chicas, como cada lunes. Antes vamos a actualizar la información, una mirada a los temas, las noticias que está dejando esta mañana del lunes Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha señalado este lunes que la comunidad se encuentra a la espera de un certificado que permita que los test que se realizan a los turistas en los aeropuertos del archipiélago sean validados en sus países de origen para evitarles tener que hacer cuarentena. Lo escuchamos.
Una situación en la que no se aceptaba, hemos conseguido convencer a las autoridades españolas de que efectivamente esos test hay que hacerlo, que son fundamentales, que tienen que hacerse en los aeropuertos de una forma ágil, eficaz, para que los resultados sean válidos y permitan hacer Canarias, ¿no?, un destino turístico seguro y que nos dé ese toque diferencial.
Porque esto es importante. ¿Me está diciendo usted que ya hemos convencido a Madrid?
Sí. Se han realizado, digamos, conversaciones hace tiempo. ¿Dónde está la clave ahora mismo? Fíjense dónde está, digamos, un elemento que yo creo que tiene bastante lógica, ¿no? Digamos, para articular, que es el siguiente. Cuando se hagan esos test, tienen que ser test o pruebas que sean aceptadas por las autoridades sanitarias de los países de origen.
Los hoteleros lo valoran como una buena noticia, pero animan a no tener que esperar a una validación de los test a nivel europeo, sino que estos comiencen a realizarse en los vuelos nacionales e interinsulares, donde estiman que no hay problema. José Fernando Cabrera recuerda que es en los vuelos con la península donde han venido más casos activos.
Lo que hay que hacer ya es esa autorización que por fin ha dado Madrid, por fin ha escuchado a Canarias después de 3 o 4 meses, ponerla en práctica inmediatamente, ya mañana pasado, en los vuelos nacionales e interinsulares. Porque además, una operación de este calibre, con la cantidad de vuelos que llegan al archipiélago, no se puede desplegar en un día o dos o una semana. Esto tardará, irá poco a poco, hasta que esté desplegado al 100%. Por lo tanto, parece lógico, y como no hay ninguna pega, pues que empiecen ya con los vuelos interinsulares y los vuelos nacionales.
Y un último apunte, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha mostrado una prudente satisfacción por la evolución de los datos de la pandemia en la isla, una vez que se ha pasado de 163,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes a 53,8 en los últimos 7 días.
Volveremos a actualizar la información a las 2:30 aproximadamente. Vamos con el debate.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Pepa Luzardo, ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien. Beatriz Calzada, ¿qué tal, Beatriz? ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias. Buenos días.
Oye, preocupa muchísimo, ¿eh? El tema del coronavirus siempre lo ha hecho, pero hay que tener en cuenta que con esta nueva oleada, y hay que decirlo así, porque yo creo que ya no estamos en modo rebrote, sino oleada, la verdad es que la situación es bastante complicada, ¿eh? Fíjense ustedes lo que está pasando en Madrid, que por cierto, parece ser que el presidente Pedro Sánchez y Díaz Ayuso, pues se han encontrado esta mañana para hablar precisamente de cómo está perjudicando a la Comunidad de Madrid esta nueva oleada de coronavirus, se han llegado a un importante acuerdo. Todavía no sabemos los detalles del acuerdo. No se sabe absolutamente nada, pero seguramente en las próximas horas pues tendrá cierta o muchísima trascendencia. Pero lo cierto es que debe ser muy complicado, ustedes que conocen perfectamente esta ciudad, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Debe ser muy complicado eso de confinar o reducir la posibilidad de movilidad en ciertas zonas. Eso es que prácticamente es casi inconcebible, Pepa, ¿cómo lo ves?
Hombre, vamos a ver, yo creo sinceramente que la Comunidad de Madrid lleva semanas, ¿no?, intentando hacer de la mejor manera posible para contener la expansión del virus. A mí lo que me preocupa es que en la ciudad de Palmas de Gran Canaria perdimos un verano maravilloso, un par de semanas, porque las medidas se tomaron tarde y mal. Esperemos que ahora en estas semanas ya empiece esto a remitir, y yo lo que sí me he quedado con una de las noticias que ha encabezado antes el informativo, de que a mí lo que me parece increíble es que aeropuertos como por ejemplo el de Roma, me consta porque tengo una amiga que es canaria y que vino a ver a su familia, ella se hizo el test aquí porque como llegaba a las 9 de la noche a Roma, y en Roma te lo hacen en el aeropuerto hasta las 7 de la tarde. Ella se fue aquí a un laboratorio de los conocidos de la ciudad, se hizo su PCR 2 días antes y se marchó con el papelito que acreditaba que estaba bien para poder ir a trabajar y no pasar los 15 días de cuarentena. Entonces, lo que no entiendo es a qué estamos esperando, de qué certificado, qué homologación, cuando en principio, yo creo que cuando llegas con un certificado del resultado oficial, no tiene por qué haber ningún problema para acreditarlo. No sé muy bien a qué esperan ahora estos convenios que dicen que van a ser, cuando se tiene que haber hecho hace semanas. O sea, aquí siempre vamos ahora, no sé cuántas semanas se van a pegar seguramente para intentar hacer estos convenios para ver si son homologables los test que se hagan en los aeropuertos canarios. Yo creo que estamos perdiendo un tiempo de oro. Y mientras la economía, el turismo y el drama social se está multiplicando.
Pero mira, Pepa, Beatriz, eso llegar tarde lo estamos viendo prácticamente en todas las instituciones, ¿no? O en todos los sectores institucionales, que se llega tarde a todo. También se llegó tarde a las medidas para contener el COVID cuando se sabía en agosto que ya había una oleada y que, oye, los positivos se estaban aumentando de forma considerable. Ahora no sé si se va a esperar a esa reunión del 28 de este mes entre todos los ministros de países miembros de la Unión Europea, pero parece ser que sí se pueden tomar medidas aquí, todo el tiempo que hemos perdido, evidentemente, Beatriz, pero es que estamos llegando tarde a todo.
Sí, yo creo que ese es el denominador común, que estamos llegando tarde a todo, no estamos sabiendo reaccionar, y nosotros le venimos diciendo desde un principio, la lástima es que nos ha tocado el peor gobierno en el peor momento posible, es decir, en un momento en el que necesitábamos un gobierno fuerte, un gobierno que supiese gestionar y un gobierno que tomase decisiones, pues tenemos lo que tenemos. Y estamos viendo los resultados. No podemos tener un gobierno de Canarias que está todo el día pendiente de lo que le dicen en Madrid para no meterle el dedo en el ojo a Pedro Sánchez, para no molestar, y dejando de tomar aquí decisiones. No hay más que ver en cuanto a la incapacidad de gestión, los cambios que han tenido que hacer en áreas fundamentales, como fue sanidad y como ha sido educación, y que están arrastrando todas estas consecuencias. Entonces, ¿que se llega tarde? Sí, se llega tarde. Mira, podemos entender que al principio nos cogió a todos con el paso cambiado y sin saber muy bien a qué nos enfrentábamos, pero a estas alturas ya eso no tiene justificación.
Sí, pero Beatriz, al principio no se gestionó mal. Es decir, aquí la gestión del coronavirus al principio, cuando no teníamos experiencia, aparte del tsunami que supuso, ¿no?, sobre todo en diferentes centros sanitarios, se hicieron las cosas. Y lo más que me llama la atención es que se hicieron de forma independiente. No se contó con Madrid. Cuando Madrid quería un mando único, ¿lo recuerdan? Madrid, mando único. Aquí en Canarias se dijo, no, mando único aquí en Canarias, y se gestionó, bueno, relativamente bien, ¿no?
Estamos hablando de unos inicios donde los casos que habían eran muy poquitos. Aquí la cosa se empezó a ver esa dependencia de Madrid y esa falta de esa incapacidad de gestión cuando realmente nos empezamos a encontrar ante una situación de mucho riesgo. Ahí es cuando se demuestra realmente quién puede y no puede gestionar, y aquí lo han demostrado. Mire, respecto a lo que estaba diciendo de la dificultad de confinar ciudades, claro que es complicado confinar grandes ciudades, confinar Las Palmas de Gran Canaria, es complicado, somos muchos los que vivimos fuera y tenemos que ir a Las Palmas de Gran Canaria, niños que van a colegios en Las Palmas de Gran Canaria viviendo fuera, trabajos, es complicado, pero aquí se ha tomado o se ha comentado la posibilidad de confinar algunas zonas y algunos barrios, dicho por el gobierno socialista Nueva Canarias y Podemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y nadie se ha asustado demasiado, ¿no? Sino, bueno, vamos a ver qué es lo que dice Sanidad. Y sin embargo me llama muchísimo la atención cuando veo la situación en Madrid, donde se habla de confinar también zonas, supuestamente, entiendo, que con informes de la autoridad sanitaria, y se monta lo que se monta encabezados pues tanto por el Partido Socialista como por Podemos. Entonces creo que aquí hay una incoherencia en función de que gobiernes o estés en la oposición, que no me parece nada responsable, no me parece nada serio, y desde luego así no vamos a
hacer nada. Pero yo creo que si se confina aquí áreas, zonas, pues yo creo que sí tendríamos problemas, ¿eh? Yo creo que veríamos a la gente en la calle.
No digo que no tuviésemos problemas, sino que se ha soltado esa idea como diciendo, oiga, a lo mejor es necesario hacerlo. Pues a lo mejor es necesario hacerlo. Para eso hay unas autoridades sanitarias y se supone que hay una administración responsable que tiene que tomar esa decisión, y siempre con informes sanitarios por delante, que es una de las cosas que empezamos a echar en falta.
Pero yo creo que aquí el problema ha sido que cuando se quita el estado de alarma, estamos ya en junio, a partir del 21 de junio creo que fue la fecha, no hubo ni una sola campaña de comunicación, o sea, no se estuvo los aforos en la playa, no se empezaron a regular, no se estableció sobre todo una campaña para los jóvenes, que principalmente era el principal atractivo que tenía, es que estábamos todos desesperados, estar encerrados, ¿no? Y salió todo el mundo a la calle y empezamos, yo creo que a no respetar los tiempos. Pero a mí hay una cosa que quiero dejar claro. Primero, en relación al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, nosotros como grupo, el PP, ha pedido PCR en los barrios que empezamos a ver que tenía mayor índice de contagio, y se han empezado a hacer hace cuánto, una semana, ¿no? Empezó en primero en la Isleta y luego en Escalerita. Sí. En el momento que teníamos los índices más bajos de toda España, porque creo que estábamos en unos 538 en abril de personas con COVID, estaban tres centros abiertos en las Palmas de Gran Canaria para las personas sin hogar, que hoy están cerrados. El centro de la Isleta, que es la fábrica del hielo, el centro que estaba en el pabellón que se montó en la Alianza Román, y el centro del Polvorín. Ahora mismo las personas sin hogar, salvo algunas, que tampoco tenemos los datos de cuántas de estas personas se han podido recuperar, se hizo un trabajo con ellas maravilloso a través de la gestión directa que puso el ayuntamiento con una empresa y con Cruz Roja, que fue la otra entidad que estuvo trabajando con estas personas. Y hoy la realidad es que ayer mismo el Banco de Alimentos lo que está diciendo es que, mire, el reparto de alimentos se está multiplicando por 5. Las entidades del tercer sector, las que tienen convenio, Caritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos, por ejemplo, el banco solo recibe 20.000 euros, que ni siquiera cubre lo que es el transporte a las entidades de reparto. Las entidades de reparto, nos dicen los comedores, están todos desbordados. Y aquí, si vienen, alguien pasa ahora, hace un rato, por la calle León y Castillo, verá que todos los días hay una cola de personas que llevan un mes para una cita previa, para hacer un trámite, cuyo trámite a veces es el certificado de empadronamiento, que es un requisito para pedir el ingreso mínimo vital. O sea, hay cosas que no se entiende. En servicios sociales también están con una avalancha tremenda de personas pidiendo cita que no se dan. Claro, la gente no puede esperar un mes a que el ayuntamiento le conteste. No. O sea, y entonces tienen que irse pues a Cruz Roja, a Cáritas, al Banco de Alimentos. Y yo sí creo que se ha llegado tarde y mal, pero también...
Pepa, se nos está yendo el tiempo y yo quiero también tratar con ustedes este asunto, porque a mí esto sí que me parece realmente indignante, porque se está hablando de vidas humanas. Bueno, yo les pongo un poquito en antecedentes. Parece ser que la Salvamar Melcaninan, que por regla general pues es el buque que siempre va a la llamada de auxilio de las personas inmigrantes que están en Cayuco o en Patera, pues parece ser que la Salvamar Melcaninan iban precisamente a un tipo de este servicio, ¿no? Y cuando ya prácticamente tenían a todas las personas, ellos dicen en banda, pues prácticamente para subirlas a esta Salvamar Melcaninan, desde el Salvamento Marítimo Las Palmas le dicen que no son ellos los que tienen que hacer este tipo de salvamento, sino que es otro. Imagínense ustedes el cabreo notable del patrón de Salvamar Melcaninan. Nosotros hemos tenido acceso a esta conversación y a ver si podemos escucharla. Vamos a escuchar lo que dice el patrón de Salvamar Melcaninan cuando ya prácticamente con esos inmigrantes para subir a bordo le dicen que no son ellos los que tienen que ir a la acudida, tienen que acudir a esta llamada de socorro.
¿Estoy segura, Salvamar? Sí, adelante. A ver, ¿lo vas a recoger tú o yo?
Nosotros no tenemos conocimiento de que lo tengamos que recoger nosotros.
Salvamento Las Palmas, Salvamar Melcaninan, estoy en maniobra con el Cayuco en la banda. Dime qué hago ya. Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Ya yo pico aquí los clavos, pero vamos. Aquí hay que tomar decisiones antes de llegar a la embarcación de rescate a la zona, ¿eh?
Ya, pero esto lo acaban de decir desde el CCRC.
Me parece perfecto. Yo estoy jugando con vidas en la banda, tío.
Bueno, este es el primero de los audios, ¿eh? Pero tenemos otro que también es igual de lamentable, ¿eh? Es igual, a ver si lo podemos escuchar.
¿Estoy en maniobra, qué?
Sí, esto, nos han dicho del CCRC que va a ser la radio segura que los coja, cambio, se lleva para Tenerife.
A ver, los tengo en la banda ahora, tía. ¿Qué hago? ¿Lo suelto?
Se supone que los tiene que coger la Río Segura para llevárselos a Tenerife. ¿Tú no tienes contacto con él, con la Río Segura, cambio?
¿Pero cómo me dicen esto si tengo esto aquí a la banda ahora, Dios mío? ¡Me cago en la hostia puta! ¡Río Segura, me encadenan! ¡Río Segura, me encadenan!
¿Río Segura, Salvamar?
Sí, adelante.
A ver, ¿lo vas a recoger tú o yo?
Nosotros no tenemos conocimiento de que lo tengamos que recoger nosotros.
Pues fíjense ustedes cómo está la situación y muchísimos inmigrantes ahí a la espera de saber dónde van a subir, a qué tipo de buque va a subir. Evidentemente, Mencalinán estaba ahí y al final fue el que se hizo cargo de estos inmigrantes. Pero vaya desorganización, y parece que no hemos aprendido nada cuando esto no es de ayer ni antes de ayer, que llevamos hablando de inmigración aquí en Canarias desde hace más de 20 años, Pepa.
Sí, no solamente llevamos, sino que efectivamente se repite la historia del año 2006, como estamos recordando en estos días. Ayer también hacía un artículo de opinión Ruano, que fue también consejero en esa época con Adam Martín de presidente. Nosotros estábamos, Osmoreso y ellos, Cabildo y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y Adam Martín de presidente de gobierno. Efectivamente hicimos yo creo que las instituciones en aquel momento estuvimos a la altura, y se buscó pues actuar en varios frentes. Entre ellos, hay que ir contra las mafias, hay que hacer acuerdos con los países emisores donde están saliendo los inmigrantes fruto de mafias que trafican con estos seres humanos, y después otra cosa es que luego aquí hay que atenderles el tiempo que hay que atenderles con ayuda humanitaria de la mejor manera posible, no con ese campamento que han hecho improvisado. Y a mí esto me sorprende lo que acabo de escuchar, porque yo siempre he entendido que cualquier embarcación, incluida una de recreo, la que sea, que encuentra a un cayuco, debe ayudarle. Eso es lo que yo tenía entendido, como cuando pasa un accidente en una carretera que te tienes que bajar y ayudar. Entiendo yo que cuando es un tema de ayuda, sobre todo a un cayuco, la verdad que me he quedado bastante descolocada con lo que acabo de escuchar.
Beatriz.
Sí, la verdad que yo, escuchando el audio, bueno, el nivel de frustración que deben de tener esas personas que están ahí al lado de un cayuco y que se ven que no tienen la orden de ayudarlos, que hay una descoordinación, que no se sabe quién tiene que ayudarlos, tiene que ser tremendo. Esto es inhumano completamente, y yo siento repetirme, pero es que es una muestra más del gobierno que tenemos. Es que de verdad que lo siento, porque me suena hasta cansina, pero es que esa es la realidad. Miren, llevamos 20 años con el tema de la inmigración. Deberíamos de ser las máximas autoridades en la coordinación y en el salvamento de todas las personas que llegan a nuestra tierra, y nos vemos en esta situación. Llevamos meses en esta legislatura, se lo puedo decir, en el Parlamento de Canarias, denunciando esta situación. Nuestro compañero Osvaldo Betancor, que es el alcalde de Teguise, que lo ha vivido en primera persona, y hemos tenido que escuchar al consejero de presidencia del gobierno de Canarias y hasta al presidente del gobierno diciendo que todo está bien y que todo funciona bien. Y cuando no funciona algo, es culpa del Estado. Y entonces nos quedamos esperando para el Estado. Volvemos otra vez a lo mismo, la inacción, y sobre todo que en estos momentos al Estado le es muy cómodo que la ruta principal de llegada de la inmigración a España sea a través de Canarias, porque aquí se quedan y de aquí no pueden salir. No es lo mismo que si llegan a un puerto de la península, donde en cualquier momento pues pueden atravesar la península o irse a cualquier sitio. Aquí no, aquí se quedan. Y esto para ellos es muy cómodo. Y es muy triste decirlo así, porque al final nos olvidamos de que estamos hablando de vidas humanas. Y por eso decía, la sensación de frustración que deben de sentir esas personas que están en esas embarcaciones de salvamento marítimo al encontrarse en esta situación, que están viendo al lado de ellos a esos inmigrantes que me imagino la situación en la que están y no pueden hacer nada.
Bueno, vamos a escuchar otro audio que también a mí me parece tremendo. Vamos a escucharlo.
Ya hemos recibido instrucciones de que nos hacemos cargo nosotros de ellos. ¿Vosotros os lleváis el cayuco, por favor?
Lo dejamos, mira, en Arguineguín no hay hueco para meter más cayuco. Déjalo aquí a la deriva y ya está. Porque en Arguineguín hay más de 30 cayucos ahí y ya no sé dónde poner más cayucos ahí, compañero.
Pero mira, cualquier sitio mejor que dejarlo aquí a la deriva, que es bastante grande.
Sí,
pero ¿y en el puerto dónde lo pongo? Si con el lío que tengo yo en el puerto ahí, es que no hay dónde ponerlo. Ese es el problema. El problema es que hay tanto dentro del puerto que es que ya no hay dónde atacarlo. Yo me lo llevo, pero lío por todos lados.
Claro, lío por todos lados porque además lo hemos escuchado en la propia voz de Onalia Bueno, decir que ya no hay hueco, ya no solamente para los inmigrantes, que hay unos 200 algo ahí, más o menos, sino también para estas embarcaciones que están ahí, que no saben exactamente qué hacer y que además, pues debido a las necesidades que tienen los inmigrantes durante la singladura, pues esas pateras, esos cayucos, ni mucho menos huelen bien, todo lo contrario. Fíjense ustedes también el problema de dónde enviar o qué hacer con estos cayucos.
Yo estuve en Arguineguín el día 11 de septiembre y o sea, ya hacía algunos días y efectivamente estaba allí una zona donde estaban los cayucos, no sé el mismo número que pueden estar hoy, pero a mí lo que me sorprende es, tenemos una ministra canaria, que además fue delegada del gobierno y conoce perfectamente esta situación. Tenemos un presidente de gobierno de España que está dando la espalda. No entiendo muy bien qué hace el gobierno de España que no cambia el delegado de gobierno, que además dijo precisamente de la COPE que no tenía, que no estaba para ir a ver lo que estaba pasando en Arguineguín, sino que él, con lo que le contaba la subdelegada y con lo que ve en los medios de comunicación, ya se había hecho la foto de lo que estaba pasando. Y no entiendo cómo uno se hace una cumbre, o sea, ya que tuvo el presidente del gobierno de España, Sánchez, se vino en su Falcon, ¿no?, a pasar unos días en Lanzarote. Hombre, lo menos que puede hacer es un gabinete de crisis con una estrategia, con los tres ministerios que tienen más que poner en este asunto, que es exteriores, interior y migraciones, para buscar una solución y sentarse en una mesa en la delegación de gobierno, y hasta que no se busque una solución también con las instituciones canarias, aquí nadie se levanta y busca un... Lo que pasa es que no quieren, o sea, que efectivamente hay un problema, y también lo ha dicho, creo que fue Paulino Rivero el otro día, este tema que nosotros estamos viviendo aquí como nuestro, que además yo creo que tenemos la sensibilidad suficiente como para denunciarlo, en Madrid no existe, o sea, a nivel nacional este problema no existe, claro. No se ve. Entonces, claro, no es necesario, no se ve, claro. No se siente, claro. No hay sensibilidad ninguna, y yo creo que ya es hora que Carolina Darias, yo el concepto que tengo de Carolina, que a esta altura ya puede convocar una reunión y traerse aquí a los tres ministros correspondientes y buscar una solución.
Así
y,
debería y de ser. Otras, tenemos muy poco tiempo.
Asegura Clavete, Beatriz, delegado del gobierno.
Beatriz, sí, nada, poquito tiempo, brevemente, porque estamos fuera de tiempo.
Lo que acaba de decir Pepa, lo que acabo de decir yo a su momento, es decir, están muy cómodos que el principal canal de inmigración ahora mismo sea Canarias, porque de aquí no pueden salir, no es como si llegasen a la península. Mire, estuvo aquí Pedro Sánchez, lo hizo en la legislatura pasada, lo ha hecho en esta legislatura, de vacaciones en agosto, en momentos de repunte de inmigración, con una situación muy complicada, y se negó en la legislatura pasada a reunirse con el presidente del gobierno, que le pidió una reunión específica para hablar de este tema, y se negó, y se lo ha vuelto a hacer Ángel Víctor Torres en este mes de agosto, donde estuvo aquí Pedro Sánchez, y no tuvo ni un minuto para sentarse a hablar del tema de la inmigración, para recibir un simple sí. Pero para sentarse a hablar de la inmigración, no. Mientras tengamos esto y mientras sigamos teniendo al delegado del gobierno que tenemos, que parece mentira que todavía no haya sido cesado, esto no se va a solucionar.
Bueno, nos tenemos que ir. Pepa, será hasta la semana que viene. Gracias.
Adiós. Buena semana. Hasta luego. Buena
Beatriz,
semana.
Muchas gracias. Hasta otra.
Lo mismo. Muchas gracias a ustedes y buena semana.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
12:33 minutos. De forma breve, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa Martín.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha afirmado que la construcción de los trenes en Tenerife y Gran Canaria no es una prioridad para el Ejecutivo, pero sí una oportunidad para Canarias. Además, el diputado del Grupo Nacionalista Canario y presidente del Partido Nacionalista Canario, Juan Manuel García Ramos, ha criticado este lunes que no se haya convocado la Comisión Bilateral Canarias-Estado para abordar los serios problemas de las islas. Y un último apunte, las clases presenciales del curso 2020-2021 del Centro Insular de Enseñanzas Musicales comenzarán este lunes y para ello se ha establecido un protocolo de seguridad con las normas establecidas.
Volveremos a actualizar la información cuando den las y media. Saludamos a las en punto, perdón, saludamos a Dunia Rodríguez. Ella es directora del Servicio Canario de Empleo. Doña Dunia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Encantada de saludarle, directora. Lo cierto es que los autónomos dicen que están sufriendo una sangría, que ya se han perdido, Canarias ha perdido pues casi 1,000 autónomos, ¿no?, debido a la pandemia. Aparte de las ayudas del gobierno regional, que parece que no llegan a todos y que además aquellos que llegan, si tienen tarifa plana, pues prácticamente no tienen acceso. ¿Qué está haciendo el gobierno de Canarias para evitar esta sangría de pérdida de autónomo en la comunidad?
A ver, ahora mismo hay varias convocatorias en marcha. Hay un plan de reactivación social y económica para Canarias, donde se han establecido muchas líneas, sobre todo de cara al emprendimiento. Desde el Servicio Canario de Empleo en concreto, que es lo que gestionamos desde este organismo autónomo, tenemos, aparte de la convocatoria del CSD autónomo, que lo que sería la ayuda complementaria del 30%, que llega a un mes y medio a partir del estado de alarma, vamos gestionando ahora, tenemos revisado el expediente por el 66%. Y hemos pagado unos 3.180.000 euros. Tenemos la tarifa plana, que también está, el primer periodo de resolución ya se hizo, el segundo periodo de resolución se resolverá en unos días, y el tercero, que todavía hay autónomos y autónomas que pueden presentarse al tercer periodo, finalizará el 30 de septiembre, con lo cual se resolverá un poquito más tarde. Hay una convocatoria muy concreta, que claro, esta sería para el establecimiento de autónomos, pero que coge también a autónomos que estaban en el periodo anterior a la crisis, que es la de establecimiento de autónomos, que salió convocada en enero de este año, que aún con la parálisis hay autónomos que han seguido trabajando. Esta convocatoria salió por unos 10 millones de euros. En un principio se inyectaron 4 millones de euros más. Estamos por 14.200.000 euros aproximadamente. Y de esta convocatoria se ha ejecutado ya 13.100.000 euros. Esta está ejecutada casi en un 90%. Y todavía siguen habiendo solicitudes. Y se prevé desde el Servicio Canario de Empleo aumentar hasta 17 millones con los fondos adicionales que han llegado del PIE.
Y directora, con la cantidad de ayudas que usted nos ha relatado, ¿cómo es posible que se pierdan casi 1,000 autónomos durante la pandemia aquí en Canarias? ¿Por qué no tienen acceso a esas ayudas o porque esas ayudas finalmente no llegan a los autónomos?
No, vamos a ver.
Estamos ¿alguna explicación debe haber de esta sangría de autónomos?
A ver, la situación es inédita sobre todo para la pequeña y mediana empresa, y el autónomo muchísimo más. Estamos en una situación extraordinaria que realmente no tiene precedente y es difícilmente comparable con otras anualidades. Han habido cierres totales de empresas, sobre todo aquellas vinculadas al sector turístico. Entendamos que el sector turístico es el que tiene un porcentaje del PIB de un 35%, concentra el 40% del empleo en ese sector del turismo, pero si nos vamos a aquellas actividades asociadas, podemos llegar hasta un 60%, y es verdad que ha habido mucha actividad directamente relacionada con ese sector que no ha podido mantener su empresa. Además de las ayudas que tiene el Gobierno de Canarias, además no solo el Gobierno de Canarias, sino muchísimos ayuntamientos y cabildos han establecido también muchísimas ayudas, muchas muy interesantes. A nivel estatal, recordemos que hay ayudas de aplazamiento de las deudas tributarias, el bono social, moratoria de deuda hipotecaria, aplazamiento de cuotas, flexibilización de los contratos de electricidad, de gas. Disponibilidad de los planes de pensiones a quien los hubiera contratado. Hay muchísimas ayudas, los créditos ICO, que prácticamente en Canarias pues se han dado, pues prácticamente yo creo que se han aprobado como 30.000 créditos ICO por casi 2.500 millones de euros. Es decir, hay muchísimas convocatorias o muchísimos aspectos a lo que poderse acoger los autónomos. Bien. Yo no sé si quizás puede ser falta también de información, que la información no esté centralizada. Desde el Servicio Canario de Empleo hemos creado también un gabinete de asesoramiento para autónomos y pymes, y en los últimos, bueno, desde el mes de abril, mayo, que se estableció hasta ahora, pues se han atendido a unas 1.400 personas.
Directora, de aquellos autónomos que lo solicitaron, ¿cuántos han cobrado ya la prestación por cese de actividad?
Por cese de actividad han cobrado 7.131 personas. Y se ha, por esto es un dato importante, se ha hecho requerimiento a 9.000 personas. Esto significa que de cada 4 expedientes que nos llegan, uno y poquito más, hay que volverlas a pedir documentación porque no están completos. Esto, claro, esto retrasa muchísimo que ese importe económico llegue al autónomo o a la autónoma y demora la resolución. Si estos expedientes hubiesen estado bien, pues ya habríamos pagado prácticamente el 50% de todo. Pero bueno,
¿Tenemos un número definitivo de cuántos la han pedido aquí en Canarias?
Sí, se han pedido 34.339 solicitudes, 16.109 en la provincia de Las Palmas y 18.230 en la provincia de Tenerife.
Hemos llegado a pocas, ¿no? Ha llegado a pocas el gobierno de Canarias.
No, realmente, vamos a ver, yo creo que tendríamos que sumar aquí las pagadas, las solicitudes que están revisadas, pero tienen requerimientos. Si esas solicitudes hubiesen tenido toda la documentación, ya hubiesen estado pagadas. Tenemos también unas 4.200 denegadas porque no cumplen con los requisitos. Es decir, en realidad, si toda la documentación hubiese estado bien desde el principio, ya hubiésemos pagado el 66%. Pero bueno,
De 30.000 tenemos unas 7.000 más o menos que nos acaba de avanzar, y el resto es porque, digamos, hay defectos de forma o no tienen toda la documentación.
Efectivamente. Bueno, aún nos quedan por revisar unas 11.000 solicitudes.
Pero, eso es lo que le iba a preguntar.
Sí, y de esas requeridas, que es una pena que tengamos que hacer ese requerimiento, ¿no? Si hubiesen estado completas, hubiesen estado pagadas ya también, que es la pena de no haber tenido esa documentación toda bien desde un primer momento.
¿Y por qué no se han llegado, si estamos desde mayo hablando de esto, por qué no se ha llegado a estas 11.000, directora?
Bueno, vamos a ver.
¿Por qué no se han resuelto estas 11.000?
No se han resuelto por la complejidad que tiene la convocatoria. Hay que entender que son subvenciones que se da a una autónoma que ejerce una actividad empresarial. Esto significa que hay que revisar una serie de documentación, 33.000 en este caso, y por cada una de ellas hay que revisar, pues primero, que ha obtenido la resolución del Estado del abono de la prestación del 75%. Por otro lado, que la actividad se corresponde con el SENAI y con el IAE. Por otro lado, que cada uno de ellos está al corriente del pago con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal, con la Agencia Tributaria. Luego hay que comprobar que no tiene deudas por reintegro de subvenciones con la comunidad autónoma, y comprobar que no sobrepasan el límite establecido con las ayudas de mínimo del Fondo Social Europeo. La comprobación por cada una de ellas es muy importante. Sí.
Le pregunto, directora, ¿tienen ustedes personal suficiente como para poder sacar o revisar estas peticiones por parte de los autónomos?
Sí, nosotros hemos incrementado el personal. En julio se incrementó este personal. Hubo unos 15 días ahí que estuvieron en periodo de aprendizaje, y ahora mismo realmente en la última semana se nos ha ralentizado un poco, porque si le digo la verdad, tuvimos un brote COVID y tenemos a unas cuantas personas en sus casas, ¿vale? Pero vamos, en cuanto pasen estos 10 días, que esto pasó hace una semana, ya volveremos otra vez a coger la velocidad que teníamos antes. Nuestra idea es
¿Terminar cuándo?
Nuestra idea es, si todo va bien, terminar final de octubre, lo más tardar primera quincena de noviembre, si es posible.
Bueno, le quiero preguntar también por esa noticia, que yo supongo que estamos todos preocupados, sobre todo también ustedes, ¿no? Esa exclusión de la hostelería de los ERTE, de la ampliación de los ERTE aquí en Canarias, eso puede ser terrible. ¿Cuál es no solamente la opinión del gobierno de Canarias, sino qué medidas va a implementar el gobierno de Canarias para que no veamos una sangría también en este sector?
El Estado está en negociaciones todavía, ¿no?, con los agentes sociales y económicos. Por otro lado, el ministro de Seguridad Social se está reuniendo con con las entidades, de con las organizaciones autónomas, con ATA, con UPTA y con UATAE, para revisar todo lo que se refiere incluso a la prórroga de la prestación de autónomos. Yo, Canarias no va a permitir que no se tenga una diferenciación con nuestra economía, porque dependemos del sector turismo, tenemos una economía muy dependiente del exterior, con una implementación muy fuerte en el sector servicio, y Canarias, como ya se ha establecido por el Estado en algunas disposiciones adicionales que nos tienen una consideración específica por región ultraperiférica, no puede ser de otra manera que en estos momentos que tenemos periodo de negociación hasta el 30 de septiembre, se haga una se haga una diferenciación del sector hostelería y turismo, que es el motor económico de Canarias. Que ahora
sí, pero se lo están planteando. Si ocurre, ¿qué puede pasar? Es decir, ¿qué reacción tiene el gobierno de Canarias para que no ocurra, para que no pase, o por lo menos para que los trabajadores no estén tan afectados?
En el plan de reactivación económica y social de Canarias ya se establecen medidas en este sentido. No obstante, no creo que se vaya a llegar a esa situación. El presidente del Gobierno de Canarias, y en mi caso que me consta, la propia consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, están en negociaciones continuas con la ministra de Trabajo y Seguridad y Economía Social, y con el ministro también de Seguridad Social, para ver estos temas. Como le digo, hay un margen de negociación hasta el 30 de septiembre, quizás un par de días antes, porque habrá que tomar la decisión para que se puedan hacer frente a todas estas prórrogas, cuyo plazo acaba ese 30 de septiembre, pero yo entiendo que el Estado va a tener una sensibilidad con Canarias como la ha venido teniendo hasta este momento.
Pues ojalá y sea así, porque hay que decirlo, ese plan de reactivación en un principio suena bien, pero todavía tiene que pasar por diferentes agentes sociales y económicos para ser aprobado. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque aquí sí que nos jugamos mucho, muchísimos empleos en Canarias, si no se amplían los ERTES y ocupa también el sector de la hostelería. En Canarias, fundamental. Dunia Rodríguez, directora del Servicio Canario de Empleo, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
De nada, un placer. Adiós, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
A esta hora de la mañana queremos saludar a Antonio Acosta, director médico del Hospital Universitario San Roque en Maspalomas, y vamos a hablar de esa incorporación de los test rápidos de antígenos para la detección del COVID-19. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. Doctor, un poco, ¿cómo se materializa esta idea, estos controles?
Bueno, con esta enfermedad, hasta ahora el diagnóstico de certeza era lo que todo el mundo sabe, la PCR, que es una reacción de la polimerasa, pero que simplificadamente todos conocemos como la prueba de la PCR, que es por una parte cara, por otra parte una prueba que tarda 4 horas en realizarse, y por otra parte no está al alcance de todos los laboratorios. Entonces, desde hace 2 semanas, exactamente hace 2 lunes, se ha aprobado por la Unión Europea la utilización de los test de antígenos, que era una cosa que venía desde hace meses, pero que la primera tanda pues no salieron muy fiables, pero que ahora parece ser que son bastante fiables y pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico más rápido en cuestión de minutos y en la cabecera del enfermo. No dependemos.
¿Son iguales de efectivos, doctor? ¿Los test antígenos son iguales de efectivos que los PCRs?
Son casi iguales de efectivos. La PCR tiene una sensibilidad del 98%. Para que la gente lo entienda, quiere decir que de cada 100 personas que tienen la enfermedad, en 98 acierta y en 2 da un falso negativo. Mientras que los test de sensibilidad, la sensibilidad es del 93%, o sea que de cada 100 personas que tienen la enfermedad, en 93 nos dará el diagnóstico y en 7 da un falso negativo. Pero claro, el médico y el sanitario en cuestión relaciona siempre el resultado de cualquier test con la clínica que presenta el paciente y ya considera si debe repetirlo o no debe repetirlo, o en fin.
Bueno, son sobre todo sectores profesionales, ¿no? Lo que de alguna manera, digamos que se pueden acoger a este tipo de test, que tan buenos resultados está dando, ¿no?
Bueno, por una parte, en cualquier, en situaciones de sospecha clínica, cuando la PCR no se puede hacer con rapidez, por una parte. Y por otra parte, muy importante, en los screening de empresas, de colegios o de grupos, de colectivos, cuando hay que hacer, o de una población determinada, cuando hay que hacer un screening en aquellas personas con posibilidad de tener de tener esta infección, dado que el 80% de las personas que sufren esta infección, la infección de la COVID, pues son asintomáticos. Ese es el gran problema, como todos sabemos.
Es decir, para tener unos buenos resultados, en principio habría que hacer este test de antígenos, sobre todo por la velocidad de los resultados de las pruebas, ¿no? ¿Consideras que este sería el método habitual para realizarlo? Pues, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ahora que está en boga, los profesores o maestros de escuelas.
Efectivamente, este test que se autorizó en la Unión Europea hace 2 semanas, como dije antes, y ha llegado a España la semana pasada y lo tenemos ya en Canarias, es el idóneo para acceder a gran número de población y para acceder con garantías de rapidez y de economía, puesto que es relativamente bastante más económico que la PCR.
¿Cuánto costaría más o menos un test profesional?
Esto cuesta en torno a los 20 euros. Nosotros hemos puesto un precio de 15 euros para los colegios.
Bueno, pero el precio parece que es bastante competitivo. ¿Se podría utilizar también, ahora que se está hablando muchísimo, este tipo de test de antígenos para la llegada de turistas, más allá de los test PCR que conocemos?
Pues yo creo que el gobierno está tardando en tomar esa decisión, porque yo creo que es cuestión de semanas, pero evidentemente es casi igual de fiable, es muy rápido y es muchísimo más económico. O sea que yo creo que en cuestión de semanas nuestras autoridades sanitarias regionales y nacionales lo van a imponer como el test de elección, incluso en Europa.
Bueno, pues parece ser que tenemos buenas noticias en cuanto a este test de antígenos, y para ello, para conocer la práctica, la técnica que se está realizando ya en Hospital Universitario San Roque, hemos hablado con el doctor don Antonio Acosta, que es el director médico de este centro hospitalario en Maspalomas. Don Antonio, gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes. Muchas gracias. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nosotros seguimos adelante. A esta hora vamos a saludar a Antonio Fernández Baniagua, el subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digital. Vamos a hablar del dividendo digital. Exactamente, ¿qué es esto? ¿Cómo nos afecta? Y sobre todo, ¿por qué hay que adaptarlo a los nuevos tiempos para evitar ese apagón? Vamos a saludarlo, que lo tenemos ya en línea. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Para nosotros también es un placer, don Antonio. Como primera pregunta, para aclarar la situación o ponernos en antecedentes, ¿qué es esto del dividendo digital y cómo nos afecta, sobre todo a la comunidad de vecinos?
Sí, en este caso, bueno, hablamos del segundo dividendo digital, porque ya tuvimos uno hace unos años, y se trata de liberar una parte de las frecuencias que estamos utilizando en estos momentos para la televisión digital terrestre, para dedicarlas a comunicaciones móviles de banda ancha, a nuevos servicios, en este caso para la introducción de la nueva tecnología 5G, además en toda Europa. Es un proceso que desarrollamos de manera simultánea en todos los países de la Unión Europea. Y bueno, nos afecta al tener que dejar esa parte de frecuencias, como mantenemos toda la oferta televisiva, es decir, todos los canales de televisión que se reciben en la actualidad se van a continuar recibiendo, pues hemos tenido que planificar nuevas frecuencias para sustituir las que ahora tenemos que abandonar. Y al cambiar estas frecuencias, pues los edificios de tamaño medio-grande, las casas individuales no lo necesitan, pero los edificios de tamaño medio-grande que tienen una instalación de recepción colectiva de televisión tienen que adaptarse para poder recibir estas nuevas frecuencias que hemos introducido.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se adapta a este cambio de frecuencia? ¿Qué tendría que hacer, entiendo, las asociaciones de vecinos para poder llevarlo a cabo?
Sí, pues es una actuación muy sencilla para un profesional, eso sí, para un profesional, y lo que tiene que hacer el presidente de la comunidad de propietarios o el administrador de la finca, si lo tiene, es contactar con un instalador registrado en el registro de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y pedirle que haga esta adaptación, que, como que insisto, para un profesional es una actuación muy sencilla y saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Es contactar con uno de estos instaladores, muy importante que sea un instalador registrado, porque va a ser una condición necesaria para luego también pedir las ayudas.
¿Y tenemos que hacer algo en nuestro televisor? ¿Tenemos que volver a resintonizar otra vez los canales?
Sí, en las casas individuales, como he comentado, no hace falta hacer ninguna actuación sobre lo que es la instalación de recepción de televisión. Pero lo que sí van a tener que hacer todos los ciudadanos, una vez cesen las emisiones en las frecuencias antiguas, en estas que tenemos que abandonar, y por lo tanto ya estén emitiendo solo las frecuencias definitivas, va a ser resintonizar su televisor con el mando a distancia. Esta va a ser una actuación necesaria porque algunos de los canales seguramente les van a parecer desordenados, van a recibir todos los canales, pero en un orden que no es el habitual que ellos están acostumbrados. Por lo tanto, actuación con el mando a distancia, resintonización.
¿Hasta cuándo tenemos tiempo para realizar este cambio de dividendo digital, esta resintonización y sobre todo esta adecuación y adaptación de las antenas colectivas?
Sí, la adaptación de las antenas colectivas, el 30 de septiembre es el día en el que van a cesar las emisiones en las frecuencias antiguas y, por lo tanto, para esta fecha todos los edificios ya deberían estar adaptados si no quieren tener una pérdida, eso sí, transitoria de los canales de televisión, porque aquel edificio que no lo haya hecho en esa fecha, en cuanto lo haga, recuperaría los canales que hubiera perdido. Y esa es la fecha también, una vez hayan cesado las emisiones simultáneas en las frecuencias antiguas, para que todos los ciudadanos realicen esa resintonización y vuelvan a reordenar todos los canales de televisión de la manera que ellos estén acostumbrados en su propio aparato.
Don Antonio Fernández, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Paso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Aquí está, la echaban de menos, decía, aquí está Ainhoa Martín con la noticia saludable. Cuéntanos, Ainhoa, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de comer brócoli, entre otros. Es una fuente de hierro contra la anemia. Su alto contenido en hierro, en clorofila y ácido fólico hacen del brócoli un alimento muy recomendable para personas con anemia. Además, protege al corazón, ayuda a eliminar el colesterol malo del organismo, lo que protege la salud del corazón y también previene las enfermedades cardiovasculares. Depura el organismo. Consumir brócoli beneficia al hígado y ayuda a desintoxicar el organismo. Protege los huesos, gracias a que es un excelente alimento para mantener los huesos sanos y fuertes por su contenido en calcio, fósforo, magnesio y zinc. También cuida los ojos, mejora la piel y previene el estreñimiento.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Pues prácticamente nos hemos quedado sin tiempo. Quedan segundos para llegar a la una de la tarde. Ponemos el punto y final, echamos el cierre a la edición de este lunes de la mañana de COPE. Estuvo Julia Abreu y Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Y les habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Sigan disfrutando de este lunes, que queda muchísimo por delante. Será hasta mañana martes. Adiós, buenas tardes.